En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo...
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender.
Buenos días a todos los oyentes de Capital Radio. Como cada año en estas fechas, nos encontramos en el sur geográfico de la isla de Gran Canaria, donde se celebra el Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria. En esta ocasión sumamos ya 8 foros, 8 que nacieron con unos objetivos muy claros que ahora mismo repasaremos como cada año, pero independientemente de estos objetivos ha habido una idea muy tenaz, la de perdurar en el tiempo. Hoy pasarán por estos micrófonos, por los micrófonos de Bungalow 103, de Capital Radio, diversas personalidades que han participado en este encuentro internacional este año 2020, pero como cada año, y justamente para recordar qué es el foro y su objetivo en un año, repito, tan atípico y revuelto como este, nos acompaña el presidente del comité organizador, Juan Manuel Benítez del Rosario, que además es el decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, Ignacio, y a todos los oyentes de Capital Radio.
La verdad es que llevamos 8 años encontrándonos en esta sala en diciembre.
8 años. Mamá, como tú también estuviste en parte del comité.
Sí. Comité organizador, 2 o 3 años, ¿no?
Sí.
O sea, que conozco las tripas del...
Total.
Del niño.
Total.
Juan Manuel, por octava vez, y no será la última vez, espero... ¿Qué es el Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria? Para aquellos oyentes que no escucharon el programa del año pasado.
Bueno, el Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria esencialmente es un tema promocional, lógicamente, del municipio turístico más importante de Canarias y de España, pero a la vez es un encuentro entre profesionales del sector, donde abordamos todos los años pues las temáticas que más les inquietan en esos momentos o las temáticas candentes en ese momento, en este año, por ejemplo, pues, con todo el tema de la pandemia. Pero a la vez no es un foro al uso, sino que además tenemos una parte en la que celebramos un congreso académico-científico donde los investigadores de turismo pues tienen la oportunidad de defender aquí sus investigaciones, que después serán publicadas, lógicamente, por la Universidad de Las Palmas. Por lo tanto, es un foro híbrido entre profesionales y académicos investigadores de la universidad.
Juan Manuel, han elegido un concepto, desde mi punto de vista, muy acertado, que es resiliencia. O sea, todos vamos a hablar hoy de la resiliencia ante los nuevos desafíos del sector turístico. Encaja más adecuadamente por ser diciembre, o sea, es como balance de un año que hemos hecho para adaptarnos a lo que hemos vivido, que ha sido todo nuevo, y que queremos proyectar hacia los años que vienen.
Hombre, yo creo que no solo adaptarnos a lo que hemos vivido, sino adaptarnos a ver qué es lo que va a pasar, porque es que todos los días cambia, todos los días tenemos... temas políticos nuevos, decisiones políticas, todas relacionadas con la pandemia. Todas las empresas y todo el sector turístico pues no tiene claro ni cómo vamos ni hacia dónde vamos. Y lógicamente después de esta pandemia lo importante ahora es la resiliencia, es decir, es sabernos adaptar a ver cuál es el futuro. Decía uno de los ponentes en una de las mesas, concretamente Mario Otero, el director de aeropuertos, que lo mismo que cuando volamos y llevamos un animal tenemos que llevar su tarjeta sanitaria, pues que esto nos va a hacer cambiar y que vamos a tener que llevar toda nuestra tarjeta sanitaria. Es decir, que todo está cambiando muchísimo y nos tenemos que ir adaptando a lo que está sucediendo constantemente.
El foro, yendo un poco a la operativa del foro, el foro es presencial y se está emitiendo a través de streaming. Por cierto, que se ve muy bien, lo he estado siguiendo en Facebook, fantástico. ¿Normalidad y globalidad? O sea, lo digo presencial, que sea la nueva normalidad, y el streaming, que sea global, ¿o ha sido otra la razón de esto?
Bueno, la razón es que, lógicamente, las restricciones sanitarias son importantes. El año pasado tuvimos en el séptimo foro 1.600... asistentes. Y lógicamente este año no podía ser. Las restricciones sanitarias obligan a mantener pues determinados aforos, separaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el comité organizador sí que decidió desde el primer instante que el foro había que hacerlo. Y a medida que después que salimos del confinamiento, sí que nos planteamos que si Canarias era un destino seguro, como lo es ahora mismo el destino más seguro que hay en Europa, que lógicamente teníamos que hacer un foro presencial, porque no tenía ningún sentido, si somos un destino seguro, que hiciéramos un foro online, ¿no? Porque el mensaje subliminal que retransmitiríamos no era el adecuado. Por lo tanto, pues hemos optado por una forma híbrida, una parte presencial en lo que nos permitían los aforos del Servicio Canario de Salud, y por otra parte, pues lo hemos hecho en streaming. La verdad que es la primera vez que lo hacemos en streaming y estamos muy contentos porque hasta hace 20 minutos habían 27.700 visualizaciones por streaming del foro. Con lo cual, bueno, pues nos enorgullece ver que no nos hemos equivocado y que ha salido muy bien. Y sobre todo lo que ha valorado tanto los ponentes como el director general de la Organización Mundial del Turismo es que hayamos tenido el valor de hacerlo presencial y que gracias a Dios ha salido muy bien. Bueno, todavía no hemos terminado, ¿no? Terminaremos mañana. Hemos tenido nuestros pequeños sustos porque lógicamente tenía que venir todo el mundo, todos los ponentes que venían de fuera con su PCR hecho. Y bueno, pues de todos los ponentes que traemos, que son casi 30 o 40, solamente se nos dio un caso, que cuando se fue a hacer el PCR, porque tenía que viajar ya a Canarias, dio positivo.
Bueno, pero de eso se tratan los protocolos y, claro, eso, claro. Y para eso son los PCR.
Sí.
Sí. Pues Juan Manuel, vamos a dar paso a este programa. Ahora empezarán a visitarnos los diferentes invitados y vamos a ver qué percepción tienen ellos de este octavo foro de turismo. Siempre se me olvida el internacional, este octavo foro internacional de turismo Maspalomas Costa Canaria. Felicidades a ti por estos 8 años y porque el foro, bueno, hace años que dejó de ser un proyecto, es una realidad que todo el mundo, todo el sector turístico, pues espera a final de cada año. Felicidades, Juan Manuel.
Muchas gracias, Ignacio, a ti, a todos los oyentes.
Un abrazo y nada, vamos a por ello.
Relájese en la arena, consígase un friteo y sienta el cosquilleo del sol sobre su piel.
Aquí seguimos en el octavo foro internacional de Maspalomas Costa Canaria, en el sur de la isla de Gran Canaria, y tenemos al siguiente invitado de hoy, que para mí, la verdad es que es una satisfacción tremenda, por varias razones que explicaremos ahora mismo. Ignacio Vasallo es fundador y primer director general de Tour España. Voy a hacer una pequeña semblanza de su carrera. Dirigió los primeros planes de marketing de turismo de nuestro país, de España. Recuerdo que en alguna conversación me contó cómo implantó el logotipo de España, el del artista, el pintor Miró, que si no recuerdo mal, ahora me lo recordará él, fue Ignacio voló a Baleares y allí se vio con él en su casa y ahora nos lo contará. Yo lo conocí en la OET, en la Oficina Española de Turismo de Londres, cuando era director allí, pero también estuvo en la de Estocolmo, en la de Nueva York, en la de Milán y en la de París, si no me equivoco. Aparte de todo eso, y si pareciera poco, es periodista y actualmente es columnista en muchos medios de comunicación. Y, por si no fuera poco todavía, somos tocayos y amigos desde hace bastantes años. Saludos, Ignacio Vasallo.
Muchas gracias, estoy feliz de estar en Canarias, que entre otras cosas es el lugar donde nacieron y viven mis nietas, que nada más tengo 2 y son canarias, o sea que tengo un motivo especial de cariño hacia las islas. Y luego, evidentemente, siempre venir, sobre todo en invierno, pues el placer es doble. En Madrid hacía un viento y un frío tremendo y aquí se encuentra uno con estos días maravillosos. Esta mañana fui a pasear hasta la playa de Maspalomas y me recordaba mis años de cuando vivía en Suecia, como has mencionado, en Estocolmo, los años a mediados de los 70, que uno de mis grandes placeres era agarrarme el avión cuando podía y venirme en medio del invierno escandinavo a pasarme unos días aquí a Maspalomas. Con lo cual esta isla está pues muy metida dentro de mí y la tengo un gran cariño.
Bueno, como sabes, este programa se emite de Capital Radio Madrid, con lo cual todos los madrileños y todos los peninsulares te están escuchando y se les estarán poniendo los dientes afilados pensando en el tiempo que están viendo a través de esta ventana.
Como debe de ser. Yo también los tenía afilados y ya se me han alisado con este viaje.
Ignacio, estamos en el Foro Internacional de Turismo, es el octavo, es la primera vez que vienes, creo.
Ya yo no me acuerdo, o sea, he ido a tantos foros, honestamente, que ya no me acuerdo si he estado aquí en otra ocasión o no. Uno ninguna, como decía nuestro tocayo Ignacio Aguirre, cuando le preguntaban una cosa de este tipo, contestaba siempre, sí, he estado una o ninguna.
Pues esa, una o ninguna. Bueno, ya he dicho que, bueno, diciembre, que es este mes, es un, digamos, una fecha excepcional para promocionar Canarias y su clima a través de un foro turístico, ¿no?
Sí, evidente, es el mejor momento que pueda haber, sobre todo en un año de dificultades en el que todo está retrasado. Ahora entramos en lo que yo llamo la zona. En noviembre empieza lo que yo denomino en Europa la hora de la verdad, porque es cuando tantos que hablan de vamos a traer el turismo chino, el turismo de no sé dónde, cuando llega la hora de la verdad, son los europeos que viven bajo esas circunstancias, y hablo por experiencia propia, porque como has destacado en la breve nota biográfica, he pasado muchos inviernos en el corazón de Europa. Cuando vives en esos sitios, y especialmente en Escandinavia, pues cuando llega la hora de la verdad, que llega en noviembre y hasta que se va en marzo o abril, pues echas de menos el sol y adoras el sol. Por eso es tan importante tener unos servicios en funcionamiento eficaz, conveniente y con la cabeza bien clara respecto a quiénes son nuestros clientes.
Ignacio, en tu trayectoria turística, que no ha sido corta, ¿crees que el COVID ha sido el torpedo más destructivo que ha habido para el sector turístico?
Sí. Si cogemos precisamente el otro día estaba mirando la evolución histórica de las llegadas de turistas y, lo que es más importante, de las entradas de divisas, y solamente ha habido, digamos, desde que empieza esto en serio, en los años 60, todo lo anterior es nada, desde que empieza ha habido siempre ha sido crecimiento, crecimiento lento, crecimiento rápido, crecimiento más lento, pero ha habido dos etapas de descenso. Tres. La primera se corresponde con la primera crisis del petróleo, 73-74, que supone un encarecimiento tremendo del transporte, y cuando el transporte costaba caro y se encareció con la crisis del petróleo, nos acordamos, y bajó el número de turistas a España y los ingresos. Fue breve, duró dos años, tres años, fue fuerte. La segunda es a finales de los 70, con la segunda guerra del petróleo, también hubo caída en el número de turistas y en los ingresos, y la tercera fue una breve en el 81-82, con motivo de la crisis. Pero incluso durante la crisis del 93-94, que hubo ligeras caídas, no fue nada. Es decir, nunca, jamás, en la historia del turismo, desde los años 50, que es la historia del turismo moderno, del turismo de masas, se habían producido caídas de este nivel. Pensemos que el descenso de viajeros, no solamente en España, no solamente en las Canarias, sino en todo el mundo, es del orden del 80%. O sea, estamos moviéndonos y ese 20%, solo una parte pequeña de ellos son turistas. Otra parte son gente que tiene negocios o viajes absolutamente indispensables. Es decir, esa caída del 80% y el equivalente en los ingresos y del 60% en el número de operaciones aéreas es la más grande y la más dura y la más fuerte que ha habido en toda la historia del turismo. Me olvidé de una pequeña
de otro pequeño periodo de dificultad que a nosotros nos afectó muy poco, que es la crisis como consecuencia del 11 de septiembre del 2001. Esas han sido todas las crisis que ha habido en la historia del turismo y en la historia de nuestro turismo. Ninguna se puede comparar.
¿Y dónde ves tú la clave de la recuperación? ¿Es una vacuna? ¿Es, como digo yo, llevar el frenador del COVID en el neceser para cuando, como el que lleva un antigripal? Cuando tú has volado de Madrid aquí a Gran Canaria y bueno, has visto cómo están los aeropuertos, con un movimiento muy, muy, muy relativo, como estabas mencionando.
Sí,
¿dónde
sí.
crees que está la solución? ¿En protocolos? ¿En medicación?
A ver, yo tengo mucho miedo a los protocolos porque es muy fácil implantarlos y es muy difícil suprimirlos. Si tú preguntas ahora, en estos momentos, a un vigilante de aeropuerto, oiga usted, ¿por qué no puedo pasar yo 20 centilitros de whisky en un pequeño botellín que llevo? No te lo sabe explicar, lo único que te dice es no está permitido. Y así, ¿por qué me revisan ustedes las suelas de los zapatos? Y así sigo. Es decir, ¿qué pasa? Que con motivo del 11 de septiembre se implantaron una serie de medidas de control en los aeropuertos que cuando la situación de riesgo de terrorismo internacional ha caído, las medidas no se han quitado. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con la implantación de protocolos nuevos que luego son muy difíciles de suprimir y que son serios inconvenientes para el desarrollo del turismo. Respecto a la vacuna es una condición necesaria, pero no suficiente. Necesaria en el sentido de que si, cuando se vacune 30, 40%, incluso menos, de la población europea, sumado a la población que ya está inmunizada, no sabemos por cuánto tiempo, puesto que ya ha pasado la enfermedad, estaremos ya en unos niveles de inmunidad de grupo bastante aceptables. Y entonces, a partir de ese momento, ya no es un problema de seguridad sanitaria, sino que es un problema de seguridad mental, de que la gente se sienta con las ganas suficientes de viajar. Y esto va a costar. Esto va a costar. Inevitablemente serán 4 o 5 años. Yo lo acabo de escribir en un artículo, 4 años más. La anterior crisis económica del 2008 se tardaron 4 años en recuperarse, otra que no había citado, pero que tampoco fue importante en el número total de, pero cada pequeña caída en el mundo de la aviación que opera, y hablo de la aviación porque estamos en una isla, si estuviera en San Sebastián estaría hablando del mundo del automóvil. En un negocio como el de la aviación, que opera con unos márgenes tan estrechos, tan pequeñísimos, una caída en el factor de ocupación, digamos, del 78 al 70% basta para hacer que las compañías aéreas no sean rentables. Por eso digo, no hay que incrementar los protocolos, la gente está muy consciente de lo que está pasando, excepto algunos descerebrados, hay un compromiso de la población en toda España muy, muy serio. Aquí lo que he visto en el hotel, desde luego, no se está viendo en otras partes de Europa.
Lo dices en positivo.
Absolutamente en positivo. Las garantías, el control sanitario, la limpieza de las habitaciones, la forma de trabajar del personal, las garantías en los restaurantes y en los bufés, son de un nivel altísimo. Y eso se comunica. Y como España en general y las Canarias en particular tienen una buena imagen de eficacia turística, y por eso pensemos que somos el país del mundo con más índice de repetición. Y eso sí que es un indicador muy claro de la satisfacción turística. Cuando empiece la recuperación, destinos como este serán de los primeros que empiecen a recuperarse por este tipo de motivos.
Ignacio, me indican desde Control que tenemos que hacer una pequeña pausa para publicidad. Tú que además eres periodista, ya sabes cómo va esto de la radio. Bueno, les recuerdo a nuestros oyentes de Capital Radio que estamos charlando con Ignacio Vasallo, fundador y primer director general de Tour España, y nos encontramos en el Palacio de Congresos Expo Meloneras, en la celebración del octavo Foro Internacional Maspalomas Costa Canaria. Así que hacemos una pequeña pausa y volvemos en unos minutos.
Relájese en la arena, consígase un friteo.
Continuamos con nuestro programa de Bungaló 103 desde Maspalomas, en el municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de la isla de Gran Canaria. Y estamos en la octava edición del Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria. Estamos dialogando con Ignacio Vasallo, exdirector general y fundador de Tour España. Ignacio, ¿qué subsectores dentro del sector turístico crees que lo van a tener más difícil?
Pues hay dos subsectores que lo van a tener muy, 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 muy difícil. El primero es el de las agencias de viajes. Uno de los efectos de la pandemia es que ha puesto una lupa sobre procesos que estaban ya en marcha y que se han acelerado. El primero de ellos es el de la digitalización. La gente que nunca había, ¿no?, que nunca estaba acostumbrada, pues ya trabaja en su casa, y en consecuencia reservar un billete, operar desde su propia casa, es mucho más fácil de lo que era hace unos cuantos años. Las agencias de viajes van a quedar convertidas, las que sobrevivan, serán entidades más pequeñas y muy especializadas en productos que la gente no puede hacer por sí mismos, o no tiene el tiempo, o no le importa gastar. El segundo sector que va a sufrir es el denominado HoReCa. Sobre todo, que ahí es donde está la mayor parte del empleo y no tanto de la facturación, pero también de la facturación de esos teóricos 2.600.000 empleos que genera el turismo. De ellos, más de 1.500.000 son en HoReCa, hostelería, restauración y cafeterías. Los pequeños negocios familiares que no tienen recursos económicos suficientes para aguantar, por mucho ERTE que haya, por mucho tal, no van a poder aguantar. Es decir, esos hay unas 370.000 empresas en el sector de bares y cafeterías, de las cuales inevitablemente más de un tercio pues no se van a recuperar.
Ignacio, hace unos días publicaste un artículo, uno de esos buenos artículos tuyos, que hablaba de los museos.
Sí.
Este es un caso extremo de consumo de producto turístico.
Sí.
¿Qué va a suceder? Porque, claro, muchas ciudades dependen del consumo de cultura y de arte.
No solamente eso, sino que si cogemos la historia de los últimos 20 años en España, vemos cómo toda ciudad que se precie, desde el famoso Guggenheim, toda ciudad que se precie ha ido ya construyendo su museo. Los museos en Avilés, en La Coruña, en cada ciudad o en cada región, en Burgos, en León, museos sobre todo de arte, pero no solamente de arte. Y eso ha sido uno de los incentivos más importantes para la redistribución del turismo a lo largo de la geografía nacional. Los museos van a sufrir muchísimo y solamente van a poder sobrevivir con ayudas fundamentalmente locales, pero a las entidades locales y a las estatales tienen más interés en ayudar a un museo a salir adelante, porque es un activo que está ahí muy fuerte, que en invertir el dinero en ayudar a pequeñas empresas familiares que no van a poder seguir adelante. Sin embargo, la hotelería tradicional nuestra sufrirá mucho menos, porque lleva años de buenos resultados económicos y de menor endeudamiento. Lo contrario, como he indicado, de los bares y cafeterías. y entonces pues tienen diferentes posibilidades, desde venta de activos, que a muchos no les va a hacer falta, hasta unas cuentas de resultados, unos balances que les permite endeudarse con seriedad. Y las compañías aéreas, hay los dos tipos, las llamadas legacy, compañías que antes se llamaban de bandera. Los estados están acudiendo en todo caso a levantarlas. El caso de Alitalia, que bueno, ya es icónico por la de veces que han acudido al rescate, pero incluso empresas que nunca habían necesitado ayuda estatal, como Lufthansa, pues el Estado alemán ha acudido en su ayuda, y sobre todo en un país donde hay muy poca tradición de que eso ocurra, como es Estados Unidos. Las cuatro grandes empresas americanas han recibido en total, íbamos por los 50.000 millones de dólares de apoyo. Evidentemente, siempre, nunca nadie da el dinero gratis, siempre a través de un cierto control estatal, que dicen, por supuesto, dicen que una vez que las circunstancias vuelvan a ser más o menos normales, volverán a ponerlo a la venta.
Una pregunta que me hago cada día y que, bueno, creo que tú eres la persona adecuada para comentarla. ¿Te acuerdas de Greta Thunberg y de la turismofobia? Ya no se habla de eso.
Sí, sí, sí.
O sea, ahora hemos vuelto a los utensilios de plástico de un solo uso, sí, 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 y las ciudades están totalmente vacías.
Sí, 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 sí.
Es como, te lo digo como reflexión de cómo puede cambiar toda una filosofía mundial.
Sí, sí.
De un día para otro.
Sí. Bueno, yo creo que en parte, ahí dentro de lo que, en mi opinión, erróneamente se llamaba turismofobia, hay dos corrientes separadas. Una que más o menos bien, pues sí, era un odio al turismo porque, bueno, me afectaba mi forma de vida, me atacaba y tal, pero esa era minoritaria. Yo creo que una gran parte de las quejas no eran contra el turismo, por supuesto. ¿Cómo se va a quejar nadie contra el turismo en las Islas Baleares o en Canarias? No, eso es imposible. Era contra el exceso de turismo. Y el ejemplo más claro lo tenemos en los cruceros. Todo el mundo estaba encantado con los cruceros cuando había un equilibrio entre el número de pasajeros que descienden de un buque de cruceros y la población local que podía ser atendida. Pero cuando ese número de pasajeros desborda las capacidades de carga, tal, entonces se produce ese tipo de situaciones que hemos llamado también turismofobia, equiparándolas a las otras que he señalado y que no lo son. Es queja contra el exceso de turismo, que no es turismofobia.
Y en el otro tema, el tema del medio ambiente, al final, bueno, hemos visto cómo durante la pandemia, pues los mares se han recuperado, los cielos se han recuperado por la falta de movimiento de personas. O sea, al final, la población mundial es como si en un cine susurraran todos. Al final nadie vería la película, porque por muy bajito que hablen, al final la suma de todos los ruidos pues hace imposible visionar esa película. Entonces, bueno, pues somos tantos en el mundo que por poco que hagamos, por mucho cuidado que tengamos, siempre destruimos algo. Pero claro, ha desaparecido totalmente el concepto de sostenibilidad de alguna forma, porque vemos, lo que te digo, utensilios de un solo uso, servilletas de papel de nuevo. O sea, ¿cómo ves tú esto?
Esto es una conjunción de factores muy diversos y, como siempre, cuando son diversos, pues pueden ser contradictorios. Por un lado, no olvidemos que el tema de la sostenibilidad es una demanda mundial, muy fuerte, desde los acuerdos de París, a pesar de lo que haya hecho el pronto expresidente Trump, y en los programas de la Unión Europea, en el programa de von der Leyen, las reducciones de contaminación de aquí al año 50 son drásticas. Y en los programas de apoyo, como el que va a recibir España en total entre préstamos y créditos a fondo perdido, 140.000 millones de euros, tienen dos patas que entre las dos significan el 70%, que es precisamente la sostenibilidad y la digitalización. Es decir, esas dos patas se van a quedar. Igual que en los años 80, el apoyo de la Unión Europea permitió, no olvidemos que el 40% de toda la inversión en infraestructuras de ferrocarril, AVE, de carreteras, 6.000 kilómetros de autopistas, y de aeropuertos, 40% vino de fondos europeos. Exactamente igual que eso ocurrió en los años 80, va a poder ocurrir ahora, porque aparte de esos fondos, cuando haya proyectos que sean interesantes, el capital privado nacional y extranjero va a acudir a hacerlos. Entonces, no nos engañemos, el que se haya vuelto al plástico de un uso por temor a tal, no va a evitar que el asunto de la sostenibilidad sea central en el próximo futuro.
Ignacio, volviendo a la pandemia y para ir un poco enfilando el final de este encuentro tan chulo, tan agradable, ¿quiénes van a ser los grandes ganadores después de esta crisis?
Como siempre, los que más tienen. Como siempre, como dice el Antiguo Testamento, al que más tiene, más se le dará. Y al que menos tiene, lo poco que tiene, se le quitará. Aquí van a ganar aquellos que profesionalmente están capacitados y que pueden levantar los recursos suficientes. Van a perder aquellos que iban de prestado, aquellos que no tienen la manera. Entonces, por ejemplo, me preguntas de manera clara, esto que hay aquí, un Meloneras, un Maspalomas, ¿se va a recuperar pronto? Pues naturalmente, se va a recuperar mucho antes que otros sitios, porque saben lo que hay que hacer, saben funcionar, saben poner en marcha protocolos, saben ejecutarlos y tienen una clientela muy fiel. Naturalmente que se van a recuperar antes. ¿Quiénes van a tardar en recuperarse? Pues aquellos que estaban iniciándose. ¿Quién quiere ir ahora? ¿Qué europeo quiere ir a Angkor Wat? Que es maravilloso, ¿eh? Y que tiene unos hoteles que están muy bien. Pero ¿quién se atreve a ir a Angkor Wat? ¿Quién se va a atrever en los próximos 2, 3, 4, 5 años? Evidentemente. ¿Quién se va a atrever a venir a las Islas Canarias? Pues toda Europa. Esos son los ganadores y los otros son los perdedores.
Pues Ignacio Vasallo, con los ganadores y los perdedores, lo que te puedo decir es que nosotros aquí en Bungalow 103 hemos ganado con tu visita, por fin, ¿eh? Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Disfruta mucho del foro y bueno, como tú y yo vamos a seguir hablando y seguir escribiéndonos, pues mira, no te voy a echar de menos.
Pues muchísimas gracias. Yo sí voy a echar de menos a Gran Canaria cuando vuelva a Madrid, evidentemente.
Bueno. Pues Ignacio Vasallo, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Relájense en la arena.
Bueno, y aquí seguimos en los micrófonos de Bungalow 103 en Capital Radio, emitiendo desde Madrid. Y bueno, tenemos la gran suerte de estar en este octavo foro de turismo de Maspalomas, Costa Canaria. Y nos acompaña ahora mismo Yaisa Castilla, que es la consejera de turismo del Gobierno de Canarias, que nos ha costado que llegase hasta los micrófonos aquí en este estudio, en este set que hemos montado en Expo Meloneras, en Meloneras, en el sur de la isla de Gran Canaria. Hemos estado hablando, Yaisa Castilla y yo, si llamarnos de usted, de tú. Entonces, bueno, al final vamos a intentar tutearnos, aunque siempre hay un deje de una tendencia a llamarnos de usted, pero bueno, el turismo es cercanía, el turismo es diversión y el turismo, sobre todo, es estar relajado. Yaisa, bienvenida.
Muchas gracias, encantada, un placer.
La verdad es que es la primera vez que está en los micrófonos de Bungalow 103, después de, bueno, este programa ya va para 13 años en antena y bueno, hablando siempre de turismo, y en este foro no podía faltar la consejera de turismo de una región tan turística y que ahora mismo está pues en el ojo del huracán, porque bueno, estamos en la temporada alta, estamos en diciembre, sol en Canarias, y bueno, en este foro se habla de resiliencia, la resiliencia ante los nuevos desafíos. Yaisa, consejera, si pudiésemos enumerar los desafíos de Canarias en el 2020, ¿cuáles serían?
Bueno, pues el desafío en Canarias del 2020 es recuperar, sin lugar a dudas, la actividad económica, principal el turismo con todo el efecto tractor, con máximas garantías sanitarias para todas las personas que nos visitan y para todos los canarios y canarias. Ese sería el desafío inicial.
Bueno, y Canarias se ha enfrentado en este año que acaba, un año que muchos quieren olvidar y otros lo quieren, digamos, asumir como un aprendizaje. Canarias se ha enfrentado a su primer cero turístico. Nunca había habido ningún turista en Canarias. ¿Está siendo Canarias ahora mismo como un laboratorio de pruebas para el resto de España en lo que se refiere a la reactivación? Porque sabemos que Baleares está acostumbrada a encender y apagar, tiene el interruptor en invierno, apaga el turismo y en verano lo activa. Para Canarias es una novedad, pero una novedad además con test, con protocolos, con traer, como digo yo muchas veces, aviones llenos y devolverlos vacíos, porque si los devolvemos llenos se van los turistas. Entonces, ¿está siendo un laboratorio Canarias?
No, Canarias lo que está haciendo es pionera. Está siendo pionera y líder, no solo en España, y además esto podría arrastrar al éxito turístico del resto de España, sino también líder en el ámbito europeo y en el ámbito internacional. Ahora mismo está siendo observada cada movimiento que hacemos en el archipiélago, y esto es fruto gracias al trabajo con unidad de acción desde el minuto número uno. Yo ya lo experimenté en el ámbito de la gestión y como creo que es el camino que tiene que existir, la unidad de acción, sector público, sector privado, a todos los niveles, para sacar estrategias en común eficaces y eficientes. Fue en Thomas Cook y lo volví a comprobar con el cero turístico, que claro, ante un reto, cualquier consejero de turismo lo que quiere es mejorar las cifras cuantitativas y cualitativas del sector que tiene que gestionar. Y tuvimos que enfrentarnos a un cierre turístico en los principios de año, y eso también fue pactado, con lo cual que esto es muy importante, esta unidad de acción para el éxito que hemos alcanzado de liderazgo y de poder arrastrar al resto del mundo en este momento. Creo que estamos ante una oportunidad de oro. Es verdad que es fruto de una desgracia, la pandemia, pero somos el único destino abierto en temporada alta, con garantías sanitarias, como bien comentabas, adaptados perfectamente en el territorio para minimizar el riesgo de contagio de coronavirus, con el único seguro en el mundo para que los turistas que si llegan a Canarias se contagian aquí puedan tener cobertura sanitaria y sus acompañantes en el sentido de cónyuges o sus hijos, y por tanto creo que hemos dado una imagen de condición de seguridad sanitaria que además ahora se ha convertido en una condición sine qua non en la decisión de viaje. Antes era una cuestión a tener en cuenta además, por ejemplo, a raíz de los atentados del 11S, pero ahora es una condición sine qua non en la decisión de viaje. Si no da seguridad sanitaria, no voy o me lo planteo.
Yo quería preguntar lo siguiente. En las Islas Baleares están muy pendientes de nosotros. Por eso decía antes lo del laboratorio. De hecho, algunos profesionales han dicho que están pendientes del experimento, yo diría la experiencia, del experimento de Canarias. La pregunta que me hacen muchos lectores y mucha audiencia nuestra es: ¿por qué se ha tardado tanto o tan poco, puede ser las dos cosas, en autorizar los test rápidos para controlar la llegada de viajeros? Digo tanto o tan poco porque a lo mejor es poco con respecto a lo que normalmente es.
Bueno, realmente yo creo que aquí han existido varios factores. Bueno, en primer lugar sí que me gustaría decir que, bueno, si algo hacemos bien, pues estamos dispuestos a compartirlo gratuitamente y que nos copien, incluso a mejorarlo. Es decir, si detectan fallos en todo lo que hemos hecho en Canarias o en cualquier aspecto, que nos lo digan, que estamos encantadísimos. De hecho, una de las máximas que teníamos al comienzo de toda la gestión de esta crisis era exportar todo el conocimiento que sacábamos de la experiencia turística, todos esos protocolos que comentabas, que también las empresas, las grandes empresas privadas nos hicieron llegar, para poder mejorarlo y darlo gratuitamente también a otros territorios del mundo. De ahí también el vuelo de la validación de la OMT, de ahí el contacto con la Organización Mundial de la Salud, de ahí el contacto con otros ministerios y con otros países, porque a lo mejor habían países más retrasados en la evolución de la pandemia sanitaria que necesitaban reactivar la economía cuanto antes, y si nosotros podíamos brindarles el conocimiento desde Canarias, pues bienvenido sea. Por lo tanto, que quien nos quiera copiar y quien quiera adaptar las cosas que estamos haciendo en Canarias, bienvenido sea, porque será también un reconocimiento a la labor de todos los canarios y Canarias en este sentido. Y después, en el sentido de la resiliencia que comentabas anteriormente, esto es fruto de todo esto, lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Nos hemos ido adaptando y hemos ido observando qué es lo que hacíamos. Hemos tenido una hoja de ruta muy clara desde el mes de marzo, por lo menos en la Consejería de Turismo y también, por supuesto, apoyada por todo el Gobierno central en cuanto al, también al test de los antígenos. Es verdad que inicialmente la estrategia de la Consejería era el Canarias Fortaleza, por todos ya conocidos. ¿Por qué le ponemos el nombre Canarias Fortaleza? Porque las Islas Canarias en su condición archipiélagica, tanto la entrada como la salida, es vía aérea principalmente, y eso nos permite garantizar un control sanitario de quién entra o no. De ahí que cogiéramos la estrategia de test before travel, test en origen y test en destino. Inicialmente abogábamos por los PCRs porque era la única solución científica validada en aquel momento, pero la ciencia afortunadamente avanza muy rápido. Tenemos a todos los laboratorios del mundo buscando la vacuna y las mejores armas para combatir y para luchar contra esta pandemia y reactivar la economía y no perder vidas tampoco. Y ahora pues se antoja la decisión de qué tipos de test son los mejores. Los test de antígenos están perfectamente validados. El PCR es un test, obviamente la fiabilidad es muy buena, es un test muy caro y es un test que también por logística es complicado, fundamentalmente en nuestros principales países emisores, donde además están centrados en el control de la pandemia sanitaria y solo se utiliza en el ámbito sanitario y no para la reactivación económica. Por tanto, hay que buscar una opción para que ni muramos de salud ni tampoco de hambre. Y esta solución, los test de antígenos que a día de hoy con una fiabilidad superior al 97%, que son los que hemos estado hablando con el decreto ley turístico dictado por el Gobierno de Canarias y con el decreto que en el día de ayer se dictó por parte del presidente del Gobierno, es una posibilidad. Es una posibilidad, tiene una alta fiabilidad, hay estudios científicos y médicos y también están autorizados por la comunidad, validados por la comunidad sanitaria canaria, para no exponer a ningún riesgo a nadie, ni a los turistas, ni a los canarios ni canarias. Por lo tanto, ¿que me hubiera gustado que llegara antes? Claro que sí, por supuesto, le diría lo contrario.
Desde marzo a abril lo vengo yendo.
Efectivamente, pero bueno, hay veces que las cosas en Palacio van despacio, hay que a veces conseguir un determinado objetivo, que es la reactivación. Siempre dijimos que queríamos atravesar el verano adaptándonos para tener un buen invierno. Yo, parece ser, los únicos momentos en los que se ha interrumpido la hoja de ruta fueron los confinamientos de nuestros principales países emisores, que no contábamos con ello, y si todo no cambia y todo esto sigue caminando adelante favorablemente, yo espero tener noticias esperanzadoras.
Una pregunta que la tengo que preguntar obligadamente, porque si no mis oyentes van a decir que no les leo. ¿Por qué es tan difícil entender los decretos? ¿Es un tema de la administración?
Bueno, a lo mejor quizás es por la técnica jurídica, que como yo soy abogada lo veo más claro.
Lo digo porque sale un decreto en el BOC. Y entonces empieza a sonar el teléfono.
Sí.
¿Qué es lo que quieren decir?
Mío también sonaba.
Sí. Entonces, ¿qué es el lenguaje de la administración o unos parámetros en los que hay que a los que hay que ceñirse para comunicar?
Efectivamente. No, el decreto tiene que ser dictado de esa manera porque hay que seguir una técnica jurídica específica para tener los efectos pretendidos. Entonces, lo que tenemos que hacer luego es trasladarlo a un lenguaje que pueda entender todo el mundo, porque no todo el mundo tiene por qué saber de derecho. De hecho, nosotros en la empresa en Promotur de en Canarias, en la web Hola Islas Canarias, si quieren también lo pueden consultar, ya estamos pues informando de forma pues muy sistemática, muy esquemática y de forma clara qué requisitos son los necesarios para entrar en Canarias, ya seas pasajero internacional o pasajero nacional. Ya lo hicimos con el decreto ley canario para los alojamientos turísticos y ha sido un éxito y también lo vamos a hacer con este. Por lo tanto, yo creo que también aquellas personas que nos escuchen y tengan dudas, pues les invito a que entren en la web para que vean cómo hemos trasladado a la realidad más simple y un poco alejada del término jurídico lo que supone este decreto.
¿Ha conseguido Canarias, a través de esta situación de crisis de extrema, que se entienda mejor su diferenciación a nivel territorio, a nivel turístico, del resto de España, por decirlo de alguna manera?
Yo creo que sí. Siempre cuesta, ya lo viví en mi etapa de senadora y ahora también lo he vivido en la etapa de gestión, y si dijera lo contrario estaría mintiendo. Pero siempre ha existido la interlocución con el Gobierno central y yo también estoy agradecida en ese sentido, pero es cierto que con toda esta pandemia se ha entendido mucho más, también desde el sector privado nacional e internacional, porque claro, empiezas a interactuar con ellos antes de la pandemia y luego sigues. Me acuerdo al principio cuando nadie nos apoyaba con la estrategia Canarias Fortaleza, cuando hablábamos de los test, cuando hablábamos de las mascarillas, cuando hablábamos de los protocolos, parecía que estábamos locos, y ahora todos los que en aquel momento nos decían que no, obviamente la han validado, lo cual agradezco. Me hubiera encantado que hubiera sido antes, porque la penitencia suya hubiera sido menor, pero agradezco ese apoyo inmenso que ahora estamos teniendo y ese refuerzo que tenemos, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional y mundial, porque es muy importante para que Canarias salga adelante y para que también se vean, como bien indica, las diferencias y las peculiaridades que tenemos en Canarias y que tienen que ser satisfechas y atendidas por las otras autoridades que no son las regionales.
Consejera, una última pregunta. Estamos en el Foro de Turismo de Maspalomas, diciembre, antes lo comentaba otro invitado, Ignacio Vasallo, el tiempo, el clima, gritando casi a toda España, oye, que esto es maravilloso, los protocolos, etcétera. El Foro Turismo este lleva 8 encuentros ya, 8 años. ¿Puede ser este un punto de encuentro para profesionales de aquí al futuro? ¿Es nuestra oportunidad?
Bueno, desde luego, indudablemente que hay que seguir apoyándolo. Estos 8 años de éxito lo avalan y, bueno, el hecho ya nada más de que hayan organizado el evento este año en un momento tan excepcional, donde además han incorporado el elemento de la digitalización. Ahora mismo me comentaban que tenían más de 10.000 seguidores en streaming. Estamos hablando de personas que pueden ser prescriptores del destino cuando nos escuchan en el Foro de Turismo Internacional de Maspalomas. Y no solo ya para vender las bondades como promocionar las bondades de Gran Canaria, sino de la marca Islas Canarias. Es muy importante. Por lo tanto, tenemos que seguir apoyándolos y además, si salvo otro evento que tuvimos hace poco de la Feria de Artesanía, creo que han sido los dos eventos primeros que se han, por decirlo, con una mayor afluencia de personas, con las medidas de seguridad y de aforos sanitarias y autorizadas debidamente hechas, que se han celebrado de forma mixta, presencial y pues de forma telemática. Creo que debemos de caminar hacia ese camino, creo que debemos de ir en esa dirección y seguir apoyándolo y, por supuesto, desde el Gobierno de Canarias, en particular de la Consejería de Turismo, así lo haremos porque son prescriptores del destino, nos ayudan a seguir relanzándonos y, por supuesto, que hay que apoyarlo.
Pues yo tengo que decirle a todos nuestros oyentes a nivel mundial, porque sé que nos escuchan también mucho en Sudamérica, que tengo a Yaisa Castilla, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, como a 6-7 metros de distancia, guardando un montón. Y tenemos los dos auriculares para no tener que gritar a este micrófono. Pues Yaisa, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. No te robamos más tiempo, que sabemos que te están esperando. Y gracias por el tuteo.
Muchísimas gracias, encantada.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, que sea prontito. Sí. Y en Canarias.
Un abrazo. Y con esta última entrevista llegamos al final del programa de hoy aquí en Espomeloneras en Gran Canaria en el 8º Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria. Volveremos el año que viene, casi seguro al 9º, eso esperamos. Hemos visto que han sido capaces de combinar un foro presencial con un foro en streaming, este híbrido que ha permitido llegar a muchas más personas. Desde aquí felicitar al comité organizador, pensamos que ha sido un éxito y yo me despido. Hasta la semana que viene todos ustedes con mi habitual bye bye y hagan turismo.
Relájense en la arena.